¿Qué tal, amigos? Les saludo Alexander Sandoval y esto es En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Muchísimas gracias nuevamente por darse la cita con nosotros para escuchar una historia del ciclismo costarricense y estas historias que les estamos llevando poco a poco para no olvidar a esos grandes corredores que marcaron diferencias en el deporte de los pedales en Costa Rica. Hoy les traigo una historia muy bonita, muy interesante. Una historia de que para muchos ha pasado desapercibida. Pues es la historia de la primera y de la única medalla panamericana juvenil del ciclismo de pista que tenemos los costarricenses. Esa medalla histórica que se consiguió en un velódromo allá en la Ciudad de México, el velódromo olímpico de la Ciudad de México, donde en algún momento se reunieron las grandes estrellas del ciclismo mundial. Nos acordamos como en 1984 el extraordinario ciclista Francesco Moser pone el récord de la hora en ese velódromo del Sedón, donde pone una marca de 50 kilómetros 808 metros y bate el récord que tenía Eddie Merckx en ese momento por 1377 metros. O sea, es un velódromo que no es desapercibido para el ciclismo mundial. Es un velódromo de características muy similares al nuestro en las dimensiones. 333.33 metros era lo que tenía este velódromo. Y pues nada, vamos a contar una historia de la quijotada de algunos amigos que se fueron para allá, para un Panamericano que se realizaba entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México. Conseguimos medallas importantes, dos para ser más exactos. Pero vamos a contarle quiénes fueron los protagonistas o quién fue el protagonista de esta historia que, como les dije, muchas veces ha pasado desapercibida. Pues nada, vamos a hablar de Alan Ugalde Obando. Este muchachito que nació un 11 de octubre de 1971. Si la memoria no me falla, creo que va a estar pronto a entrar a los 50 años de edad. Es hijo de Dinora Obando y de Julio Ugalde. Y tiene un hermano mayor, Manrique. Él prácticamente se inicia en el ciclismo ganando un turno allá en un barrio capitalino del centro de San José, en Quesada Durán específicamente, en Zapote. Al verse pues que le iba bastante bien, aunque no entrenaba ni tenía ningún plan de entrenamiento ni nada, siendo apenas un infantil o prejuvenil más bien por ese entonces, y por la cercanía de su casa hacia la sede del Comité Cantonal de Deportes de San José, él se acerca allá a pedir un poco de información para ver si era factible que él pudiera ser parte de un proyecto ciclístico que se daba en ese momento. Pues para sorpresa de él es que no hay proyecto ciclístico, y más bien lo ensortan y le invitan a que reúna algunos amigos y compañeros o gente de su edad para que tratar de hacer un equipo de ciclismo y ojalá poder participar en los Juegos Deportivos Nacionales que se daban por aquella época. Le estoy hablando más o menos del año 1986, más que todo. Así es como prácticamente él trata de involucrarse directamente con el ciclismo costarricense. Vino por allá en el campeonato de 1986, siendo él aún así un prejuvenil. Le recuerdo que hablo de Alan Ugalde Obando. Él lo toma con mucha ilusión para tratar de sobresalir en este deporte. Para esa época los campeonatos nacionales no eran como se hacían en esta época, sino que se organizaban en tres fechas normalmente. Se hacía una contrarreloj, se hacía un circuito y la prueba famosa por ruta. Se sumaban los tres mejores tiempos y al final se declaraba quién era el campeón nacional. Por aquel año le tocó asumir esos tres eventos y por gracia de Dios logró conseguir el campeonato nacional de aquella época. Precisamente en ese campeonato es cuando conoce a tres figuras muy importantes que iban a ser protagonistas años después en la historia ciclística y deportiva de él, y e inclusive de Costa Rica. Me refiero a Rodrigo Colocho Mora, aquel jovencito que en 1990 también se hace merecedor al novato de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Carlos Vargas, otro ex corredor que ganó el novato de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y otro muchacho que me acuerdo, Mario Guzmán, y con Alan formaban pues una cuarteta muy importante para el Comité de Deportes de San José. Era una vuelta que trataban ellos de hacerla de la mejor manera con las limitaciones que tenían. Ahí es cuando entra a jugar el protagonismo de una persona que por años se ha mantenido un poco al margen del ciclismo costarricense. Alguien que en lo personal, Alexander Sandoval, le tiene una admiración y un profundo respeto por su formación, por su carácter y por su profesionalismo fundamentalmente. Me refiero a Álvaro Chacón. Álvaro Chacón fue el que inició el proyecto del equipo de San José, donde salieron muchísimas figuras del ciclismo costarricense. Pero su forma de entrenar, su profesionalismo, prácticamente por su formación, pues me acuerdo muy bien que salió graduado de Alemania, cuando uno tenía que salir fuera de Costa Rica a formarse como entrenador, pues trajo esa disciplina teutona y lo implementó en Costa Rica y dieron muchos frutos importantes. Algunas personas que me van a escuchar y se van a acordar de Álvaro Chacón van a compartir el criterio que tengo sobre Álvaro Chacón en ese sentido. Es una pérdida que hemos tenido en el ciclismo costarricense cuando entrenadores de la casta de Álvaro se alejaran por algunos u otros motivos que desconozco. Pero bueno, Álvaro tuvo muchísimo que ver en la formación y en esa medalla que tuvimos nosotros por la formación que tuvo a sus inicios con el caso de Alan Ugalde. Pues nada, en ese año, después de haberles contado esto, se corrió una vuelta de la juventud de aquel año. Alan buscó la ayuda de patrocinio para poder entrar en alguna estructura de equipo, siendo pues un juvenil, y pues se le dio la posibilidad de un equipo de ciclismo que se formó en aquella oportunidad, que se llamaba, creo que si mal no me recuerdo, era Taller Roldán El Globo. En aquel momento estaba Freddy Solano, Jaime Bermúdez, Manuel Corella y Osvaldo Quesada. Para suerte de Alan y del equipo, se logra ganar esa vuelta de la juventud con Freddy Solano, que salió victorioso de esa vuelta de la juventud a Costa Rica. Prácticamente, a raíz de todas estas circunstancias, es que se inicia ese proyecto que habíamos hablado anteriormente del equipo de San José. Un equipo muy importante que marcó y fue el semillero de muchos atletas que posteriormente salieron de ahí. Después de que Álvaro abandonó el equipo y la dirección técnica, que Álvaro siguió pues dirigiendo, inclusive dirigió el equipo de Pizza Hut en aquella vuelta de Alexis Villalobos, que fue muy protagonista, por cierto. Es donde lo toma pues Rafita Calderón los destinos de este equipo cantonal y sigue la formación y los proyectos que se tenían, por cierto, valiosísimos. Después de esto, pues prácticamente Alan sigue en plena busca de algún sueño que tenía como deportista. Las condiciones que tenía, y lo digo a título personal porque me tocó verlo en ese momento, eran extraordinarias. Era un muchacho que reunía un perfil y un biotipo de atleta pues admirable. Posiblemente las circunstancias de la vida no le permitieron crecer lo que él debería haber crecido. Ya le voy a contar algunas cosas que el destino truncó su camino deportivo. Déjeme decirle que corrió los juegos del 86, del 87 y del 88. Ya para el 1988 Alan era campeón nacional prejuvenil. Y prácticamente así fue como cerró ese año de 1988. Para 1989 busca la ayuda de un colombiano que se vino a Costa Rica, algunos se van a acordar de él, de Rafa Martínez, un colombiano pues que trataba de desarrollar otro proyecto muy interesante bajo una marca que era mítica en Italia, que se llamaba Martinelli, y prácticamente reunía pues parte de su apellido, de Martínez a Martinelli. Así es como rescata a Alan y lo comienza a guiar y a llevarlo, tratando de buscarle lo mejor deportivamente hablando para que él sobresaliera en ese momento, y así lo hizo. Buscaron muchos proyectos, voy a hablarles más adelante sobre esos, que inclusive alcanzaban como campeonatos panamericanos, campeonatos del mundo que se iban a realizar en Moscú en aquella oportunidad. En fin, muchas cosas que lamentablemente estuvieron a un punto de consolidarse. Para 1989, pues se da el panamericano que les vamos a mencionar y por el cual estamos acá, para recordar esas históricas medallas que han pasado desapercibidas. Ese año, el 89, se va con muchísima ilusión a México, a la altura del DF, y más para arriba, que también se iba a hacer un evento en el Estado de México, en la capital, allá en Toluca, donde se iba a realizar la prueba de la ruta. No había velódromo para el entonces en Toluca y tenían que hacer las pruebas de pista, donde mencioné al inicio de esta conversación, en el CEDOM allá en el Estado de México. Pues nada, vino la prueba y para asombro nuestro, nuestros ciclistas jamás en la vida habían visto un velódromo. Posiblemente por la afinidad al deporte de los pedales, lo habían visto en alguna fotografía, alguna revista, habían escuchado, pero ya sentir ese temor que da ver al Peralte, y los ciclistas cuando escuchen esto se van a acordar de mí, de pasar y ver esa altura y que da miedo y que en la vida se habían subido, menos a una bicicleta con piñón fijo. Aún así, con ese atrevimiento de Rafa Martínez, que Dios goce, por cierto, convence y inscriben a Alan y a Carlos Vargas para que participen en esta prueba de la prueba por puntos. A Rafa Martínez había ya una bicicleta que había conseguido. Para aquella entonces, pues se permitían algunas geometrías muy raras. Yo subí una fotografía en mis perfiles en algún momento, porque esta bicicleta era una bicicleta que se utilizaba muy bien para las pruebas para contra el reloj, para la prueba del kilómetro, para la prueba de que se realizaba en ese momento fundamentalmente el kilómetro. Una bicicleta que tenía una rueda 26 adelante, más pequeñita que la rueda trasera, era caída totalmente slow, como llaman, ¿verdad? Con una caída muy fuerte. Y como le digo, era una bicicleta que no era conveniente para las pruebas de velocidad, como la prueba por puntos que iba a tener Alan. Inclusive hablando con Alan, me decía que se sentía hasta un poco raro, incómodo, porque algunos corredores se mofaban del material que traía o que él presentaba ya. Aún así, él dijo, no, ya estoy aquí con el agua hasta el cuello, pues vamos a ver qué nos pasa. Y nos cuenta que se desarrolló la carrera de esa manera y que hubo una fuga importante de un corredor colombiano y que él tenía condiciones. Como les dije al principio, Alan era un corredor con un perfil muy interesante ciclísticamente hablando. Él parte y se va y le cae a rueda, y para asombro de él decía, escuchaba cada vez que pasaba por donde estaban los entrenadores, cuiden al 29, cuiden al 29. Y él se volvió a ver y él traía el número 29 y él no sabía que de dónde habían cogido la idea. Él ve que las reglas que se daban en el momento de las vueltas y en qué vuelta tenían que coger puntos, y prácticamente él se lanza a buscar los puntos y busca puntos y busca puntos y busca puntos, y para suerte nuestra y por la viveza que tenía él en ese momento, logra la medalla de bronce. Una medalla que significó mucho para el ciclismo costarricense, porque nunca habíamos tenido una medalla panamericana. Y déjeme decirle que hasta la fecha es la única medalla panamericana juvenil que tenemos en el ciclismo de pista. Fue algo importantísimo para la fecha, porque lo consiguió en ese mítico escenario, como les dije, en el mismo que Francesco Moser puso el récord de la hora en el año de 1984. Fue una medalla pues que prácticamente nos abría las posibilidades de muchas cosas, deportivamente hablando. Ya la gente inclusive nos veía la delegación diferente y ya sabía que era una delegación de muchísimo cuidado. Así fue como logramos la primer medalla de pista, de velódromo, donde un ciclista ni siquiera se había subido a una bicicleta especial para este tipo de pruebas. Ni siquiera había entrado a un velódromo, ni siquiera había subido a un peralte. No sabía absolutamente a lo que se estaba metiendo este extraordinario corredor, Alan Ugalde, que nos regaló la medalla de bronce para el ciclismo costarricense. Déjeme decirle que la historia no termina ahí, porque al día siguiente, como les conté, tenían que viajar a Toluca, donde se iba a realizar la prueba de la ruta de estos panamericanos. Una carrera que se había pactado en ese momento para 120 kilómetros, o sea, 120 kilómetros a la altura de Toluca, que está por los 2.500, 2.650 metros de altura. es bastante complicado, y sabiendo que nosotros, pues aquí en San José, vivimos a 1200 metros a lo máximo por el sector de Zapote donde vivía nuestro querido amigo Alan. Me imagino que la falta de oxígeno y las condiciones que se le presentaron a él en ese momento fueron complicadas, y no solamente a él, sino al grupo de los que los acompañó a ese Panamericano, que también déjeme decirle que fue el mismo Carlos Vargas, el mismo Rodrigo Mora Colochos, que también ha sido un gran ciclista de nuestro país. Así que para ellos asumir esa carrera fue de un compromiso muy importante. Inclusive viajaron con las uñas porque no había mucho apoyo de parte de las instituciones de gobierno y deportivas, y el apoyo federativo, déjeme decirle que no era el mejor en ese momento. Así fue como se logró, pues, conseguir esa medalla de plata y esa medalla de bronce, que yo creo que, como les dije, ha pasado desapercibida y no se ha dado el justo reconocimiento a un muchacho que deslumbraba al ciclismo costarricense en ese momento, y lógicamente comenzaba los pasos a nivel panamericano. Esa grandísima actuación, le permite que lo contacte el señor Jacinto Benotto, esta gran institución del ciclismo italiano, y se interesa en el jovencito, y se pone de acuerdo y pactan alguna reunión para el viejo continente. La historia lamentable para nuestro querido Alan es que don Jacinto muere días después, y su intento de cruzar el charco hacia el Atlántico se trunca con la muerte de don Jacinto, y nuestro querido amigo Alan, pues se le cierran un poco las expectativas y la suerte para ir para el viejo continente con un equipo mítico de la época, el equipo Benotto italiano, y convertirse posiblemente en el que sería nuestro primer corredor, por llamarlo de alguna manera, World Tour, donde seguirían los pasos los ciclistas que ya conocemos. Pues bueno, lamentablemente, después de que se da esta situación, él se queda en Costa Rica e inicia un periplo por varios equipos donde él participó con grandísimo suceso, hasta culminar corriendo una vuelta ciclística a Costa Rica. Antes de eso, pues hace las gestiones para viajar al Mundial Juvenil que se iba a realizar en Rusia, por aquellos años todavía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Prácticamente la familia, la aerolínea que iba a ayudarlos, les iban a dar el 50% y la familia iba a aportar un dinero importante para poder viajar. Al final, por cuestiones meramente económicas, Alan y la selección de ese momento, encabezadas por, como les dije, por Rafa Martínez, no puede viajar, y se trunca nuevamente la posibilidad de que se vea a Alan Ugalde correr en el viejo continente. Lamentablemente se dan dos situaciones y se conjuran dos cosas importantes que le impiden de que él parta al viejo continente y que sea objeto de consulta y de búsqueda de algún scout del ciclismo de aquellas latitudes. Él se queda en Costa Rica y prácticamente va a correr con algunos equipos en busca de su sueño. Me acuerdo muy bien que corrió para Persianas Canet en su momento, allá a finales de los años 80. También lo rescata este extraordinario entrenador de ligas menores, Rafita Calderón, y en el equipo del mundo del ciclismo, que era el ciclo del Paseo Colón, donde nos reuníamos, y digo nos reuníamos porque yo era parte de las tertulias del café que se armaban allá en la tarde, y tenemos que hacer un programa con toda esta gente que llegaba a ese ciclo y que teníamos la posibilidad de conversar del ciclismo mundial, del ciclismo nacional, y reunirnos en esas tardes cuando todos aportábamos que el pan, la mantequilla, el café y el azúcar, y junto con Carlitos Solís, Rafa, Suití, un montón de gente que llegaba por allá, otros que lamentablemente ya no están con nosotros, que se han ido, pero inclusive estas citas, cuando me escuche esto, Rafita se va a acordar, inclusive estas citas, nuestro admirado corredor André Amador se juntaba en esas tertulias de café allá en el mundo del ciclismo. También, como les dije, formó parte del equipo Martinelli, este equipo que Rafa Martínez era el que impulsaba fuertemente, hasta que llegó a las filas de aquel equipo que ganó dos vueltas a Costa Rica, el equipo de RCA, donde corrió una vuelta a Costa Rica y donde tiene otra historia, Alan, porque en la vuelta de 1990, donde se realiza una de las contrarrelojes entre la Asamblea Legislativa y Alajuela, Alan pone el mejor tiempo de esa contrarreloj y lo descalifican porque algunos jueces alegaron de que había hecho una estela de un carro en algún momento, y prácticamente lo descalifican del primer lugar, y lo gana el corredor Robinson Marchand de Venezuela. El tiempo que hizo en ese momento Ugalde fueron como 2 o 4 segundos que le permitía estar por encima del cohesor Merchan, pero lamentablemente la organización vio algo, hablando con Alan, y yo que me acuerdo, no se cometió tal cosa. No sé cuál fue el motivo, pero lo cierto es que él termina siendo descalificado de esa etapa, de esa contrarreloj de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Otro dato muy importante que nos acordamos es su participación en aquella Vuelta a El Salvador, porque siento prácticamente juvenil participa en una vuelta con unos muchachitos que se iban con mucha ilusión, cuando aquí a Costa Rica sobraban las invitaciones para ir a eventos y nos dábamos el lujo de mandar equipos juveniles y, por llamarlo de alguna manera, de segunda y hasta tercera categoría de lo que teníamos en el país. Pues nada, en este momento se mandaron unos juveniles a la Vuelta a El Salvador, cabezados, me acuerdo, por Alex Méndez, iba Carlos Vargas, iba Colochos y Ugalde, lógicamente. El corredor de más experiencia en ese momento pues era Chocoleta Méndez. Y me imagino Chocoleta que cuando le dieron la noticia que iba para la Vuelta a El Salvador con este grupo de jóvenes, pues me imagino que se frotó las manos y dijo, bueno, aquí llevo estos chamaquitos para que me trajen esta Vuelta a El Salvador. Pero resulta que Alan pues también fue a El Salvador y nos demostró las condiciones que tenía, y pues se logró montar de líder. Prácticamente en la última vuelta, en la última etapa de la vuelta, en unas subidas muy espectaculares que tenía, fue atacado insistentemente por el equipo de Colombia, de ese momento encabezados por Marcos Wilches, que tampoco está con nosotros, que Dios goce. Y al final, en esta última etapa, pues que pierde la camisa Alan de esta Vuelta a El Salvador, que hubiera sido pues maravilloso haber tenido el título de la Vuelta a El Salvador. Y que me acuerde en este momento, voy a revisarlo y voy a tenerlo presente, pero creo que es lo más cerca que hemos estado de ganar la Vuelta Ciclística a El Salvador. Hemos ganado Guatemala, hemos ganado por en Honduras, hemos ganado en Nicaragua montones de veces, hemos ganado en Chiriquí. Creo que hemos sido los claros dominadores del ciclismo del área por algún tiempo. Creo que para cuando escuchen este podcast, creo que estamos pasando un momento difícil y ya no somos pues prácticamente los dominadores del área. Se nos han acercado algunos otros países que nos alegramos mucho, pero tampoco nos gusta que nos ganen. En eso tenemos que ser bastante claros. Pues nada, Alan, regresaron a Costa Rica, un equipo lleno de ilusión, con jóvenes, con la experiencia, no tampoco tan grande, pero tenía más experiencia, porque Chocoleta era un corredor para entonces que había corrido carreras importantes. Me acuerdo, esa será otra historia que les traiga en nuestros podcasts, pero me acuerdo cuando Manuel de la Cruz lo mandó a México a que hiciera un buen papel, si no, no corría la Vuelta Ciclística en 1989, y le tocó enfrentarse a corredores como Greg LeMond, que era muy importante en esa Vuelta a México. Para dato curioso, y no es revelante, pero bueno, valga el recuerdo, que para ese Panamericano que le conté de Alan Ugalde, sin temor a equivocarme, por los registros que he estado buscando, fue el mismo que en su momento corrió el corredor Lance Armstrong, cuando corría los Panamericanos representando a los Estados Unidos. O sea que era un Panamericano que también llegaba gente que posteriormente iba a ser noticia por uno u otro motivo en el ciclismo mundial. Pues nada, amigos, yo creo que esta historia, una historia que me encantó, una historia que la conocía, una historia porque conozco a Alan desde hace muchísimos años, siempre le he admirado las condiciones que tuvo, el destino junto como con Carlos Palacios y él se ensañaron a que las cosas fueran diferentes deportivamente hablando, porque tenían todas las condiciones, tenían el biotipo, tenían la fuerza, tenían el espíritu deportivo, tenían la disciplina para hacerse grandes corredores. Creo que en el caso concreto de Alan Ugalde le faltó de pronto el ingrediente más importante, le faltó el consejo de la persona de experiencia que le pudiera guiar al final de su carrera y guiarlo en el mejor momento para que no se retirara y que siguiera el camino adecuado, y no tomarlo como una pérdida en algún momento, decirle el ciclismo me ganó y hasta aquí llegué yo. Creo que en algún momento la falta de una dirección técnica adecuada, la falta del consejo adecuado, fue lo que le faltó a nuestro querido Alan Ugalde, a este medallista de plata y de bronce de los Panamericanos de Toluca. Creo que esta historia es la que se puede repetir si no tenemos el consejo adecuado, el asesoramiento adecuado y la gente de experiencia a nuestro lado para que nos puedan guiar. Alan tuvo en algún momento gente de muchísima importancia, como lo fue Álvaro Chacón, como fue Rafita Calderón, inclusive Martínez, Rafa Martínez, que lo guió en este periplo de carreras que le pasaron a él. Pero al final de su carrera, pues simplemente le faltó la guía adecuada para que tomara la decisión más correcta. Alan Ugalde se nos quedó en el camino, como se nos han quedado muchos corredores que han pasado desapercibidos y que a través de estos podcasts estamos tratando de recordar. Así como quiero recordarles que si tienen la necesidad de adquirir equipo de sonido, de fotográfico, no dejen de visitar a Fotomundo. Estos programas los estamos grabando con equipo especial que nos ha dado Fotomundo y que ha sido de un beneficio importante. Si ustedes escuchan algunos sonidos a lo lejos, es por la fidelidad de los micrófonos que nos están cediendo nuestros amigos de Fotomundo. Así que, por favor, así nos siguen ayudando a que podamos realizar estos programas con gente como Fotomundo, que está ayudando al deporte a través de estos podcasts que les estamos haciendo. Pues nada, amigos, yo creo que esta fue la reunión que tenemos. Ojalá les guste, ojalá que sigan pendientes, ojalá que los entretengan y que sigan sintonizándonos a través de las plataformas que tenemos para que puedan llegar hasta ustedes, ya sea en el trabajo, como les digo, en el descanso, a la hora que ustedes mejor lo crean. Sigan escuchando estos podcasts a través de este programa que lo hace En Contrameta, el podcast del ciclismo costarricense. Amigos, muchas gracias y espero contar con su compañía en otra ocasión. Chao.